Mañana se conmemora el Día Nacional de la Donación de Órganos y Transplantes. ¿Y cuál es la situación que vive Jalisco? ¿Cuántas personas están en lista de espera? ¿Cuántas cursan por una enfermedad que requeriría un trasplante de órganos para tener una oportunidad de vida? Saludamos esta mañana aquí en la cabina de Radio Metrópoli al diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, y a Miri Naveja, activista. Activista precisamente en este tema tan importante como es el trasplante de órganos. Muy buenos días a ambos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola Gris, ¿cómo estás? Víctor, gracias por la invitación.
Hola.
Bueno, en las preguntas que haces Gris, tiene que ver con, Mili y yo hemos discutido mucho este tema porque ahí las cifras cambian entre lo que tiene el IMSS, el ISSSTE, los sistemas de salud estatales y los hospitales privados. O sea, se puede hablar. Decía Emilia hace rato que pueden ser más de 8.500 personas con que requieren algún trasplante. Sin embargo, las cifras oficiales te hablan de 6.500 personas. En torno a lo que nosotros hemos venido sosteniendo, que Jalisco es primer lugar mundial en insuficiencia renal, es porque hasta el 90% de las personas que requieren de un órgano son personas que requieren un riñón. Y entonces, cuando tú volteas y ves que es un problema tan grave, que Jalisco tiene una incidencia terrible, ¿no? Muchos son niños. Que tenemos entonces un sector público que hace alrededor de 500 trasplantes en Jalisco, pero que no se toma en consideración el sector privado. Y ves el tema de la lista de espera y no modificas el asunto para poder ser donador y tienes un candado que es que un tercero es el que autoriza si la gente dona o no en la procuración de órganos. Pero además el 95% de los trasplantes se hacen de vivo a vivo, la mayoría de vivo relacionado, corres el riesgo de en vez de tener una sola persona enferma en tu casa, con insuficiencia renal, tengas dos. Porque si comen lo mismo, viven donde mismo, toman la misma agua, tienen las mismas costumbres, aunque es multifactorial el tema de la incidencia, corres el riesgo de que esa persona también pueda sufrir la insuficiencia renal y tengas a dos personas enfermas con la posibilidad de morir en tu casa por el problema así. Entonces, cuando yo identifico ese problema, lo que hice fue ver cómo funciona en otros países. Y desde 1979, en España, se tiene una ley en la que todos somos donadores, a menos que por escrito digamos que no. Se le llama donación tácita. O sea, todos seamos donadores y quitar la aprobación del tercero. Hoy, aquí en Jalisco y en México, sí, en mi caso, yo toda la vida he dicho que soy donador. Tengo en mi licencia que soy donador. Si me llega a pasar algo y tengo una muerte cerebral, que eso permitiría que yo pudiera ser donador de órganos, le preguntarían a mi esposa si ella está de acuerdo o no en que yo done. Entonces ya con eso no se respeta la voluntad de la persona, no se vuelve un tema de interés público, porque es un tema, híjole, hasta de seguridad nacional diría yo, por los graves problemas que tenemos. No hay mucha información. Mili y yo estamos recorriendo el estado y vamos platicando en algunos auditorios importantes. Cuando tú le preguntas a la gente al principio, ¿quién es donador? Y un auditorio de 500 personas, te dicen 5 o 10 personas, dicen yo. Terminamos la plática, hablamos con la gente, terminamos, y al final el 95% dice que sí es donador. Entonces, ¿qué hemos demostrado con esto? Que la gente tiene miedo, que hay un montón de tabús, hay un montón de leyendas urbanas, esa de que va a llegar y el paramédico y el médico te van a dejar morir por si eres donador. Eso es una mentira. El tema de que llegas al cine y que ahí te dejan agujas y te dormiste y después te despiertas en una tina con hielos y sin órganos, eso tampoco es cierto, porque es tan complicado que se haga un trasplante. Se requiere tantas cosas. Platicábamos, Víctor, tú y yo hace rato de la donación de sangre.
Claro.
Si para donar sangre es tan complicado, imagínate para donar un órgano que requiere de tiempo de sangrado, de una irrigación correcta, de estar en las mejores condiciones de salud. Todo eso es tan difícil, pero también al mismo tiempo tenemos tanta gente tan capacitada, buenos hospitales, buenos médicos, que son capaces de hacerlo. Yo veo a Mili que su mamá le da un riñón y dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo lo hicieron, ¿no? Para que el órgano de una persona le sirva a alguien más para que no se muera y que tenga una vida con calidad. Entonces, viendo todo eso, me di a la tarea de presentar esta iniciativa, la misma que existe en Canadá, la misma que existe en España, la que funciona en todos lados. Sin embargo, aquí tenemos un factor terrible que se llama ignorancia.
Uh-huh. Y, la incidencia, perdón, sí. De la incidencia tan alta que tenemos en enfermedades renales, ¿es debido a la diabetes?
No. Buenos días,
Víctor. Sí, multifactorial.
Buenos días, Víctor. No.
Hola,
buenos días. Si tú revisas los datos de los pacientes renales que están en cualquier etapa sustitutiva, diálisis, hemodiálisis o en espera de trasplante, el 50% será diabético, pero el otro 50%, y es muy doloroso, son jóvenes y niños entre los 2 años y 30 años sin ninguna enfermedad crónica detrás. Entonces, digo, en la experiencia que nosotros hemos logrado en estos años, creemos que es en base a las zonas marginadas, donde es el agua está contaminada, hay desnutrición infantil, hay desnutrición en adultos jóvenes. Hay un estudio de la Universidad de Guadalajara que decía que la desnutrición ocasiona insuficiencia renal. Entonces, el que tú dejes de aprobar una ley y el que no generes políticas públicas, Cris y Víctor, sigue impactando en las personas más vulnerables. O sea, el echarle la culpa a la diabetes, a la obesidad y a la hipertensión es un mito. Porque yo te puedo decir que del 50% de las personas que yo trato, ni siquiera tienen una enfermedad detrás. Entonces, hay que decirlo, están mitificando la enfermedad y no es así.
Ahora, por lo que escuchaba Enrique Velázquez y he leído de la propuesta, me parece que para que quede muy claro es el equivalente a que usted haga un testamento y decida qué pasará al final. Si no quiere, ni modo, se respeta, pero de manera tácita todos lo seríamos y esto facilitaría el proceso, porque Emily no me dejará mentir, la procuración de órganos es la parte más complicada, ¿no? La plática con la familia.
Claro, imagínense ustedes que uno de sus hijos o su mamá o su hermano queda en muerte cerebral, porque hay que decirlo, la procuración se da con muerte cerebral, todo lo demás no funciona. Necesitamos que el paciente esté en muerte cerebral. Y llegar y decirle, tu hijo tiene muerte cerebral, es el momento que decidas si donas o no. La familia está en shock, la familia está llena de dolor, está llena de coraje. Enrique por ahí tiene una anécdota muy significativa, el por qué se decidió a presentar esta iniciativa. Y en realidad es que desde el dolor, el coraje y la rabia vamos a decir que no, aunque la persona haya decidido donar órganos. O sea, los seres humanos en un momento de dolor y de tensión no estamos pensando claramente. Yo tengo una amiga que su hermano murió, Valentín, que es Melissa, que le mando un saludo. Ellos decidieron que no donara Valentín. Hoy por hoy, pues con todo mi tema que pasó después, me dice, no sabes lo que me arrepentí, pero estaba tan enojada por lo que le había pasado a Valentín que no quería que nadie más se salvara. Entonces, al aprobar la iniciativa de ley, pues dejas que, como tú dices, Víctor, en el testamento, como se asimila a un testamento, dejes dicho, soy donador, y simple y sencillamente se respete tu voluntad.
Pero fíjate, si puedes dejar tu casa, tu carro, tus cuentas de banco, todo lo puedes dejar, dicho quién, menos los órganos. Uh-huh. Como está la ley, no lo puedes dejar porque es un tercero el que lo dice.
Un obstáculo enorme.
Entonces, el problema es que, ante la incidencia en Jalisco, y que me dicen a mí, es que el asunto debe ser federal, si no, no se puede. Digo, bueno, pues que tenemos un seguro, tenemos un sistema de salud estatal, que bien podría hacerlo, y fíjate, nada más tenemos el Hospital Civil, el Zoquipan, lo que hay en el sistema de salud estatal. Está bien, si el IMSS y el ISSSTE no lo hace todavía, no es problema. Pero tenemos un sistema de salud privado, o sea, hay un sector privado que bien podría generar, yo digo, de acuerdo a lo que yo hemos investigado, algunos y que lo que yo he visto, Jalisco hace alrededor de 500 trasplantes. Cuando la pandemia bajó a 250, 220, hacían únicamente lo urgente, pero hay más o menos 500. Yo creo que el secretario de Salud y varios me han dicho que el problema que ellos ven es que duplicaría el tema del recurso, del dinero. Sin embargo, les digo que el sector público haga lo que pueda y que dejen al sector privado que haga lo que pueda. Si a mí me dijeran, si yo tengo hemodiálisis y me estoy gastando de 25 a 30 mil pesos mensuales, pero resulta que me dicen que un trasplante, llegando un órgano, me va a costar 350 mil pesos o 400 mil pesos, los consigues. Porque a la larga, cuando ya la persona tiene el trasplantado, baja considerablemente el gasto de 10 a 15 mil pesos. Sin embargo, sin el trasplante, puede subir hasta 50 mil pesos mensuales el tratamiento por los diferentes factores que puedes ir teniendo, sobre todo por el deterioro de tu cuerpo. Uh-huh. Entonces, esa parte no la han visto. Tener una sola lista de espera para el sector público y el sector privado es importantísima, es urgente eso.
Unificar.
A ver, no la tenemos en la actualidad.
No. Y no tenemos un padrón de donadores.
¿Cómo se hace entonces la donación?
Tienen una, o sea, el IMSS tiene su lista y cada hospital prácticamente tiene su lista.
O sea, si tú te inscribes, que es lo que hacen muchos pacientes, en un hospital privado y la persona de un hospital privado fallece, esos órganos primero se trata que se queden en el privado. Si ya no hay candidatos, por decirlo así, que sean compatibles, entonces ya se pasan a las instituciones públicas. Entonces lo que hacen muchos pacientes es juntar pues un milloncito de pesos, sí, y se inscriben en un privado porque va a ser más fácil acceder a un trasplante.
Y este es un asunto que afecta a la gente pobre. O sea, el tema es que el tráfico de órganos se da de esta manera, y es que alguien le compre el riñón o el órgano a la persona. O sea, le ofrecen dinero, van y le ofrecen a los migrantes, a los homeless, a sus trabajadores, le ofrecen lana porque les dé el riñón. Mientras tenga el consentimiento de la persona viva que le va a donar al otro,
no hay problema.
En los hospitales no tiene ningún problema, porque es un acuerdo entre ellos. No se dice que hay dinero de por medio, porque eso está prohibido. Sin embargo, así está funcionando. ¿Qué lograríamos hacer con la iniciativa? Acabar con ese mercado negro que hay de órganos. Lograríamos tener una lista única y tendríamos un padrón de no donadores. Y esa persona que no quiere donar, que no lo haga por lo que sea, por su religión, por lo que quieras, no quiere, nadie se lo va a tocar. Pero hay otras personas que sí quieren y que van a dejar el asunto de ser la donación tácita, y eso podría reducir la lista de espera. En España la lista de espera es de 6 meses y medio, 7 meses.
¿Y aquí?
Aquí puede pasar 10 años y no tiene que encontrar jamás el
órgano. No, entonces mucha gente se muere en la espera, ¿no?
Es que hoy en Jalisco tener un problema de esperar un hígado, un riñón o cualquier órgano es una ruta hacia la muerte. Te puedo decir el tema de Katherine. Katherine tiene 16 años, 6 años en espera de un riñón. Katherine...
siendo la número uno.
Fue la número uno de niños, ya cumplió 16, ahora va a pasar a la lista de adultos. Si siendo la número uno de niños no llegó el riñón, en la de adultos va a ser muy complicado, y la verdad es que eso a nosotros nos duele mucho, pues, ¿no? Claro. Y esa parte, cada Katherine y cada Ponchito y cada uno de los niños que yo veo a Mili cada semana, porque no hay semana que no se muera un niño de la organización. Porque no llegó.
¿Qué pasa en las comisiones, diputado? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en las fracciones?
La verdad es que la frenó Movimiento Ciudadano. Ya el PRI, por lo menos 3 del PRI ya estaban de acuerdo, lo de Morena todos, del PAN todos ya estaban de acuerdo en la donación. Ahí la llevábamos con los votos, podemos tener ya los 21, y lo han frenado.
¿Quién exactamente?
No le interesa al secretario de Salud, o sea, se lo he dicho, él cree que esto va a generar más gasto.
O sea, le preocupa el dinero en vez de la
vida
de
las personas. Y ahora que yo les he dicho en las glosas, Gris, ¿tú te acuerdas que yo en las glosas les he dicho una y otra vez qué pasa con ese asunto, que se pronuncien, ¿no? Digo, aunque es un tema de los diputados, no hablan los diputados, no dicen nada, nadie les pregunta tampoco. Y yo no sé pero yo creo que tienen mal informado al gobernador. O sea, lo tienen con una información de que le va a costar muchísimo dinero, y cuando ahí en el Congreso se habla algo de dinero, inmediatamente se frena todo, ¿no?
Pero ya se va, ¿por qué no facilitarían las cosas, por lo menos?
Es que tú y yo vamos a coincidir en que, además de, aunque se quedaran, me refiero, si se quedara más tiempo, sería un hitazo en el asunto de decir, vamos a poder salvar más vidas.
Pero es un asunto político, claro. ¿Crees, Víctor, Enrique, Mil, que es un asunto político?
Yo sí creo más que sí ha frenado que yo la haya representado.
O sea, si hubiese sido cualquier otro diputado, pues, tal vez
yo lo que les decía es que Pizano y yo la firmamos, pues que le quito mi nombre, o sea, quítenle mi nombre, claro, a la iniciativa, y que se pruebe con el nombre de Héctor o de los que quieran más, o presenten otra, y como le hacen ellos, ¿no? El gobernador presenta la iniciativa el lunes y el miércoles se aprueba.
Sí.
Yo presenté esto que hace 4 años y no se ha aprobado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El punto es aquí que estamos perdiendo tiempo, ¿no? Me parece que estamos perdiendo tiempo valioso.
Estamos perdiendo vidas.
Y yo creo que es un asunto político, sí, pero también es un asunto de negocio.
Y de ignorancia.
La insuficiencia renal es un negocio redondo. Las clínicas de hemodiálisis, que además hay mucha gente que es directora de instituciones públicas metida con clínicas de hemodiálisis, la verdad es que ganan un dineral y les conviene más tener pacientes hemodializados que trasplantados, porque la insuficiencia renal es un negocio. Habemos 20,000 pacientes renales en Jalisco, más lo que se acumule, porque yo no veo que se sanee ningún tipo de agua, que se quite ningún tipo de cementera, que se sancione ningún tipo de empresa. Entonces, pues más lo que se acumule. La OMS dice que Jalisco tenemos, uno de cada 10 jaliscienses tenemos insuficiencia renal. Para el 2030 seremos 2 de cada 10 jaliscienses. Entonces, no hay soluciones de fondo tampoco. Tampoco quieren prevenir la enfermedad. El diputado presentó una iniciativa que se le aprobó para detectar enfermedad temprana, pero tampoco se ha empezado a implementar la prevención. Entonces, no hay prevención, no hay regulación, no hay trasplantes. Entonces, pues, creo que es de las dos. Es negocio y es, pues, que la presentó el diputado y como que no les cae muy bien.
En México hay algún otro estado que...
¿Por qué?
¿Hay en México algún otro estado que tenga una ley similar a la canadiense y española? Nadie.
No.
Seríamos el primero.
En el país, no. Pero ya, por ejemplo, Clemente Castañeda presentó la ley en el Senado, igualita a la mía.
Uh-huh. ¿Y?
La agenda de MC a nivel nacional... es más o menos la que...
En Tlaxcala tenemos. Está a 2 segundos de aprobarse. Yo creo que a lo mejor por estas festividades se va a aprobar, pero la gobernadora de Tlaxcala es trasplantada. Uh-huh. Entonces, en Tlaxcala están empujando muy fuerte.
¿Por qué hay que esperar que te pase?
No, es que no podemos esperar que nos pase. No,
ese problema, ya después de ahí se convierte en el gobierno, en activistas, por ejemplo, el asunto, y lo digo con respeto, pero el asunto de la diabetes... es porque una diputada compañera de nosotros tiene diabetes.
Tiene diabetes, claro.
Y eso avanzó. Pero ella misma, yo creo que, y otros más, yo creo que deberían de voltear a ver que le puede pasar a cualquiera. Claro. Y más como está la incidencia. Yo no tengo a nadie de mi primer círculo o familiar que tenga necesidad de un órgano. O sea, yo no he hecho nunca las iniciativas que yo he planteado, ha sido para un asunto personal. Pero sí creo que es una obligación de los diputados el identificar problemas sociales y proponer alternativas de solución, independientemente de si eres un activista en eso o no. Yo me he convertido en activista porque Mili me convenció. Y milito. Y he conocido el tema, me he metido de fondo. Pero yo no la conocía antes de presentar la iniciativa. Uh-huh. Y el asunto no es de causas personales, lo digo. O sea, tiene que ser un asunto totalmente pensado en cómo beneficiar o salvar a mucha gente.
Decían que el perfil de un donador en este caso es cuando se tenga muerte cerebral.
Sí.
¿Cuántos acontecimientos así suceden al año?
Mira, tenemos registrados un promedio, porque te digo que ahora sí que nos quejamos mucho del gobierno federal y aquí tampoco tenemos otros datos también en Jalisco. Se supone que es el 2%, de los cuales el 1% los órganos se pueden salvar, porque además no todos los órganos sirven.
El 2% de los accidentes.
Ajá. Y el 1% funcionan para ser donadores de órganos, porque no toda la gente está en óptimas condiciones.
Y ahora, estamos hablando de...
suplicar, Gris, sí. Los órganos, los trasplantes que hay en Jalisco. O sea, de lo que hay ahorita, podemos suplicarlo. Y por lo tanto, reducir la lista de espera rapidísimo.
Estamos hablando de hígado y de riñón particularmente. Los más
débiles. Y el corazón.
¿Pero qué pasa con el resto de las donaciones?
Es menos incidencia porque se ha disparado mucho el tema de renal. Pero también decir que cada persona que puede donar 2 riñones.
Porque además, bueno, lo que más se necesita es, en primer lugar, riñón, con una lista de entre 8,500 y 9,000 pacientes, y luego siguen córneas, entre 3,000 y 4,000 pacientes.
Baja en hígado 500, 600.
En las córneas, pues, evidentemente necesitas que sea de cadáver, ¿verdad?
Sí.
Yo siempre digo, dentro de lo más afortunado, de lo desafortunado, es necesitar un riñón. Porque si necesitas un corazón, unas córneas, un pulmón, un páncreas, ahí sí no hay manera que te lo dé un donador vivo, ¿no?
Y en esta iniciativa de ley, si se promueve la donación cadavérica, sería por cada paciente, digamos, que fallece, 2 trasplantados, ¿no?
O sea, puede ser, en esa parte sí, se puede procurar, pero además, acaba de pasar en la clínica 118, ¿cómo se llama la de Tlajomulco?
La 180.
Sí. Ahí fue un donador multiorgánico de muerte cerebral y creo que fueron 6 o 7 personas beneficiadas. Sí.
Y por ejemplo, ¿no? Dicen mucho, es lo que a mí me gusta mucho lo que dice el diputado, que el que no se apruebe la ley solo afecta a los más pobres, ¿no? Tenemos el caso muy sonado de Toño Mauri, que quedó con el pulmón dañado y se va y se trasplanta en Estados Unidos porque él tenía dinero para pagar un trasplante. Tenemos el caso de Vicente Fernández, que va y se trasplanta a Chile de hígado, ¿no? Entonces, en realidad es que el que no haya una ley que garantice la salud y políticas públicas solo afecta a las personas más vulnerables. Y además, hay que decirlo, no solo es una enfermedad que afecta al paciente. Las familias quedan destrozadas, los niños, la vida de los niños, por ejemplo, no van a la escuela. Es dolorosísimo saber que no saben leer ni escribir a los 16 años porque han vivido conectados a máquinas. Entonces, la indolencia de este gobierno, la verdad es que a mí me parece absurda. Y
cuando platicas con alguien de otro país, te dicen, ¿cómo es posible que sigan discutiendo eso?
Sí.
Sí, no, yo acabo de platicar con un municipio chileno en un evento que organiza Zapopan y no me entendía lo que le estaba diciendo. No entendía por qué teníamos que debatirlo. En Argentina conocí a un argentino, no sé si recuerdan, que murió un chavo argentino en Playa del Carmen y donaron los órganos en Quintana Roo. Y platicaba con el argentino yo precisamente y tampoco entendía. O sea, yo decía, ay, nos han de ver como de, pues no entendemos como que los mexicanos siguen muy atrasados, ¿no? Y pues en realidad seguimos muy atrasados. ¿Qué
hacemos? Miedos, ¿eh? Y son miedos.
¿Qué hacemos como ciudadanía para que esto se pueda impulsar, que salga de comisiones y llegue al pleno?
Yo lo que estoy planteando es generar mucha conversación. Por ejemplo, esto, que nos inviten y nos den chance de plantearlo, te aseguro que vamos a convencer, por lo menos en esta entrevista, 10 personas, de que eso luego lo discutan en su casa, se genere esa conversación y ahí va a llegar un momento en que la presión social, el tema va a ser inevitable. Yo sé que tarde que temprano vamos a ganar. O sea, los liberales sabemos que vamos a ganar. En esta parte, todas las iniciativas que hemos presentado, algún día vamos a llegar a verse consolidadas. A lo mejor no me toca verlo a mí, pero alguien tenía que empezar. Me pesa mucho que teniendo las condiciones para hacerlo en Jalisco, siempre nos tardemos. Un día más es una mala noticia. Sin embargo, así están las cosas y bueno, pues a seguir luchando. Y esa parte de poder ir convenciendo a líderes de opinión, a comunicadores y a tomadores de decisiones, va a llevar que un día esto se logre.
¿Qué pasó con la licencia de conducir? Antes los jaliscienses decían en la licencia de conducir, quiero ser donador.
Yo la tengo, o sea, por ejemplo, yo tengo así, pero no, aún así no vale.
Jurídicamente,
o sea,
no.
No vale porque es el tercero el que va a decir.
El consentimiento. Te digo,
yo tengo mi licencia, que soy donador, pero si me pasa algo, le van a preguntar a mi esposa.
Y ahí se atora todo el proceso.
Y ahí se atora el porque...
¿Y procuradores de órganos?
Sí hay procuradores de órganos, pero yo he tenido mala información. Un amigo mío, su hijo tuvo muerte cerebral, él fue a buscar a los procuradores de órganos, dijeron que al ratito pasaron a verlo y nunca fueron a verlo.
Y se perdieron los órganos.
No sé si tengan demasiado trabajo.
Y también son muy pocos, ¿eh? Uh-huh. Hay muy pocos procuradores de órganos. La verdad es que no le han dado la importancia al tema que requiere. No han
tomado... Debe ser una política de Estado. Política de todo el Estado para poder...
¿Tienen esperanza que con el cambio de administración las cosas se modifiquen?
Siempre,
sí, claro. Esperanza. Siempre, bueno... yo como asociación civil, sí. La verdad es que ha sido muy complicado esta administración. Ha sido una lucha con la ignorancia entre el secretario de Salud, las y los diputados, que además se habían comprometido en campaña, me firmaron compromisos, me juraron sobre la Biblia que iban a votar los de MC y ni siquiera me han abierto las puertas del Congreso.
Hay quien dice que se encuentran refrigeradores llenos de órganos cuando dices, híjole, lo que en vez de que se informen bien... Y dejen de asustar a la raza, o sea, de asustar a la gente.
Pero tú eres muy benevolente, no hay quien dice, es una diputada que dice.
Uh-huh. O sea, ¿quién es la diputada?
Pues es la presidenta de la Comisión de Salud, imagínense cómo estamos.
¿Y ella a qué
presión? Pues son muchos los que sí tienen esos...
Ahí investiga.
Sí tienen prejuicios.
A ver, búscale, Víctor.
Claro. Sí. Son muchos los que sí tienen prejuicios y... creen, por ejemplo, que les digo otra vez, que eso va a ayudar al tráfico, cuando es al revés. El tráfico se da a partir de que no lo regulas.
Bien, mañana es el Día Nacional de la Donación de Órganos y Trasplantes y vendrán los discursos oficiales con cifras optimistas y discursos hipócritas,
y
¿no?
Solo quiero que cuando ustedes escuchen las cifras tengan bien claro que son donadores de vivo a vivo, y eso no lo hizo el gobierno, lo hizo las familias con el amor de salvarle la vida a su familiar, no lo hizo el gobierno.
Aquí está el nombre, Ana Angelita de Goyado González, presidenta, pertenece al PRI.
Es priista. Bien. Cerca.
Dice Teresa Guayo que un primo hermano le donó.
Ella nos puede ayudar muchísimo porque es la presidenta de la Comisión de Salud.
¿Y por qué no les ayuda?
En eso estamos, digo, platicando con ella, intentando convencerla, ¿no?
Les diré de una vez todos, los que están integrando esta comisión es Yusara Elizabeth González.
Yusara está a favor.
González de Morena, Juan Luis Aguilar de MC, Mónica Paola Magaña Mendoza.
No, en contra.
Y Mireille Montes del PAN.
A favor,
pues de ahí acuerdo. Está, ahí.
Bueno, dice Teresa Guayo que su primo hermano le donó un riñón a su hermano, pero dice que fue una tortura el proceso para hacerlo, porque lo entrevistaron tantas veces preguntándole si lo estaban obligando a donar.
Exacto, porque esa es otra, ¿no? Luego tiene psiquiatría y te preguntan, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro?
¿Los hacen dudar?
También persuadiendo.
Es que también cambia la vida del donador.
También cambia la vida del donador, claro. Hay que decirlo. También yo creo que quieren saber
medicamentos para
morir. Imagínate la muestra de amor, como la mamá de Milly que le donó. O sea, decir, no le hace que me va, a lo mejor me puede pasar algo, pero quiero que siga viviendo.
Sí, pero yo lo que les decía, es absurdo que yo viva con el miedo todos los días que a ella le pase algo, porque se quedó incompleta por amor a mí. O sea, es súper difícil.
Por eso tenemos que procurar lo de cadáver.
Muy bien. Dice el doctor Pedro Verónica Rosales que hay una película que se llama Corazón, que habla de un joven que dona varias partes, hace conciencia de la donación de órganos.
Dos corazones. Sería súper bueno que la vean.
Un saludo al doctor Pedro Verónica.
En la Clínica Mayo es un hecho real.
Excelente. ¿Alguna conclusión? Tenemos 30 segundos.
Sí, pues nada más, mañana que salía la donación nacional de los órganos y tejidos, que se metan a las redes de donación de milagros para que entiendan y para que creen conciencia que lo afortunado es estar del lado que puede donar y no del que necesita un órgano.
Bien, muchas gracias a ambos por su
gracias.
Visita.
Gracias por la invitación y esto yo creo que ayuda mucho para...